Reporteros AD.
8:06.
8:06.
ADN.
Seguimos hablando de la megatoma de San Antonio, la controversia, las reacciones que ha generado la decisión de gobierno de ocupar una fórmula de expropiar buena parte de ese terreno para entregárselo como plan a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que es la que ordenó el desalojo en un plazo judicial que se cumple precisamente hoy. Gloria Mayra, delegada del Ministerio de Vivienda para la megatoma de San Antonio, bienvenida a ADN Hoy. Buen día.
Buenos días.
Hola, buenos días, Paula y Andrés. Muchísimas gracias por el contacto.
¿Ya se presentó este documento, este plan, durante las últimas horas?
Imagino que sí, eso está en manos del Ministerio del Interior, es a quien le corresponde. Nosotros somos Ministerio de Vivienda, por lo tanto, Interior creo que te podía dar una respuesta más certera. Lo que sí es claro, Andrés, es que hoy es el límite y hoy se presenta.
Hoy día, lo que han anticipado fuentes de gobierno y también de los propios habitantes, hoy día no hay desalojo, para que quede claro.
No, no hay desalojo. Lo que hay, tal como solicitó la Corte, es la entrega de la información de los albergues para efectos del desalojo y del plan del desalojo del cerro que ha trabajado Interior con sus delegaciones y con las entidades que corresponden.
Eso asumiendo, delegada, perdón la ignorancia tal vez en este tema, pero eso asumiendo que la Corte acoge lo que presenta la Moneda. ¿Qué pasa o hay un escenario en que no se acoja el plan que presenta la Moneda, las características que describe el anuncio que se hizo hace algunos días?
Eso es bien poco factible, porque lo que se está presentando desde el gobierno es una solución que combina tanto el derecho de los propietarios a recuperar su parte de sus terrenos, como en la posibilidad constitucional que tiene el Estado de hacer una expropiación de parte del terreno. Por lo tanto, esa facultad que tiene el Estado para la expropiación no es revocable. Se puede, los propietarios, por supuesto, tienen la facultad de abrir un litigio por asuntos de precio, porque consideran que el valor de la expropiación no corresponde, pero eso irá por el carril del Poder Judicial, pero el acto propiamente tal de la expropiación como acto del Estado no se puede revocar.
Ya, ¿y por qué el gobierno decide dar cuenta de esta fórmula? El ministro Montes, la ministra Vallejo lo han explicado en los últimos días. La fórmula de expropiación está ahí sobre la mesa. Según el argumento del gobierno, se buscaba evitar también una crisis humanitaria. Pero la pregunta técnica, por ejemplo, es por qué 100 de las 215 hectáreas. ¿Cómo se determina esa parte del terreno? ¿Es a propósito de la comunicación y el diálogo que han tenido con las familias que viven en esa parte que va a ser expropiada? ¿Cómo se toma la decisión técnica de hacer lo que se propone hacer?
Mira, partamos por ubicar el escenario. Ajá. Se trata de 7 lotes que uh-huh. constituyen 215 hectáreas en lo que se llama la megatoma, cierto que viene siendo poblada desde el 19 y donde alcanza ya como ya la consolidación que tiene ahora a partir del 22. Incluso cuando ya estábamos en las conversaciones con los propietarios para buscar un acuerdo, la posibilidad de desarrollar un proyecto habitacional ya estaba colocado sobre la mesa, pero en condiciones distintas, ¿no? En la medida que no hay acuerdo, se mantiene lo del proyecto habitacional y lo que se hace es establecer, de acuerdo a criterios técnicos que el Serviu tiene para efectos de determinar las cabidas, cuántas personas caben por hectárea, cuál es el posible desarrollo de viviendas, casas y de densificación en departamentos, en fin, y con el cruce de las variables, que es todo un proceso técnico que está normado, se llega a concluir que lo que se requiere para darle cabida a las 4.000 familias del cerro son estas 100 hectáreas, ¿no? Y al mismo tiempo, el Serviu decide mantener parte de esas 100 hectáreas propias para propios desarrollos habitacionales a futuro, en la medida de que hay otros comités de vivienda que están esperando soluciones habitacionales y que podrían encontrar también una respuesta en esta alternativa. Pero eso ya corresponde a la parte del Serviu, ¿no?
¿Ustedes han tomado contacto con los dueños del terreno o con la inmobiliaria?
No hemos tomado contacto con los dueños del terreno. Cuando se terminó la comisión técnica en septiembre, Los propietarios recurrieron a la vía del desalojo como única vía de solución, y la interlocución del desalojo es con el Ministerio del Interior y no con el Ministerio de Vivienda. Nosotros no hemos tenido contacto con los propietarios en favor de una solución distinta al desalojo, nos han contactado para el efecto.
Gloria, ellos dicen que ninguna autoridad de gobierno, ni Interior ni otros, ha comunicado con ellos, ni por el mecanismo, ni por los montos. Acusan un trato injusto, arbitrario. Esto se puede judicializar, por lo menos.
A ver, los propietarios han estado en contacto y han tenido varias reuniones con la delegación regional de Valparaíso, con su delegado y su equipo, a efectos de la organización del desalojo. Eso lo han, eso consta, y eso lo ha informado el propio delegado regional. Por lo tanto, no es efectivo que no haya habido reuniones con ellos. El tema es que la materia que ellos han levantado es desalojo, y por lo tanto, ese no es una interlocución con el Ministerio de Vivienda. Si los propietarios en algún momento decidieran conversar respecto de una alternativa distinta, el ministro lo ha dicho claramente, está más abierto a recibir, más que abierto a conversar con ellos.
Estamos conversando con Gloria Mayra, delegada del Ministerio de Vivienda para la megatoma de San Antonio. En términos de plazo, Gloria, hoy día ya decíamos se cumple el primero, ¿no? Que corre por el carril judicial, y esta respuesta que hay que entregarle en primer lugar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Después de ahí, ¿qué pasa con la toma? Porque hay expertos que hablan que los trámites de expropiación podrían durar años, y eso significa evidentemente que esto va a quedar para un próximo mandato. ¿Cuándo parte, cómo y en qué circunstancias se comienza a desarrollar el proyecto inmobiliario que el gobierno plantea para la toma de San Antonio?
El proceso de expropiación no es un proceso que puede tomar años. Si se llegara a judicializar por razones de precio, un juicio sí puede durar mucho tiempo.
Pero ya, y si no se judicializa, ¿cuánto podría durar o dura en promedio un proceso de expropiación?
Hay distintas circunstancias, eso dependerá del propio juicio, 2 años, 3 años. Pero lo que te quiero aclarar, que es importante, es que el proceso de expropiación en su parte procedimental, por decirlo así, disculpa la reiteración, está en marcha. Está el estudio técnico. Ayer se publicó en el Diario Oficial el decreto del PROC que abre el programa expropiatorio, y el decreto de la expropiación propiamente tal, una vez que la comisión de peritos que la ley establece indique cuál es el precio, en ese momento se publica el decreto expropiatorio y el ministerio tiene la obligación de ubicar los fondos en un tribunal. En ese momento, y eso se va a hacer hasta antes de fin de año, el ministro ha dicho que esto se va a ejecutar con fondos 2025, en el momento en que eso queda en el tribunal y el decreto expropiatorio publicado, el Estado pasa a tener el dominio de la parte expropiada. Por lo tanto, se le puede dar vía al proyecto habitacional. Si hubiera un requerimiento judicial de los propietarios en razón del precio, eso corre por vía paralela, no afecta el desarrollo del proyecto habitacional. Yeah. ¿Se entiende? Porque sí. Pareciera que hay que esperar que el litigio termine para desarrollar el proyecto, y no es así. En la medida que el decreto se publica y que los fondos quedan en tribunal, el Estado pasa a tener el dominio y el eventual juicio que se abra corre por un carril paralelo.
Y estamos hablando de un costo que el gobierno ha estimado, eso se ha presentado en las últimas horas, de 11 mil millones de pesos, que costará el proceso de expropiación. ¿De dónde estaban contemplados esos fondos? ¿Es parte de la glosa de asentamientos precarios? ¿Dónde está esa plata del ministerio?
Exactamente, esos fondos son del ministerio, corresponden a la glosa de asentamientos precarios, y lo que se ha hecho...
¿Es cierto que es casi media glosa de asentamientos precarios?
No es media glosa, no, asentamientos precarios maneja bastante más recursos, y ese dinero corresponde, cuando usted hace la planificación del año, hay cosas que en el año se concretan y hay cosas que no. Generalmente todos los ministerios tienen hacia final de año saldos en distintas líneas que pueden ir adecuando y le piden la solicitud a la DIPRES, entonces hacen modificaciones presupuestarias. Este dinero estaba en asentamientos precarios y de ahí es donde salen estos fondos para la expropiación. Ahora, lo que quiero aclararte es que los fondos, los 11 mil millones, corresponden a el valor que otorgan las tasaciones de Servio.
Claro.
Y ahora, los peritos pueden establecer un monto, un valor que puede acercarse a eso, y habrá una diferencia, y esa diferencia, por supuesto, que hay que cubrirla.
¿Diferencia hacia arriba o hacia abajo? ¿O solo hacia arriba?
Sí, ojalá hacia abajo.
Ahora, Gloria, claro, se ingresa este documento por parte del Ministerio del Interior. ¿Qué plazos manejan para la respuesta judicial? Usted hablaba de hasta 3 años de proceso en total, pero la respuesta judicial.
Incluso puede ser más. Yo no te podría responder eso con certeza. Eso es una potestad que le pertenece a los propietarios. Se ha escuchado en los medios de comunicación que ellos han anunciado una judicialización, pero es resorte de ellos ver cuándo lo van a hacer. Yo imagino que una vez que se tenga el precio de la expropiación, que la comisión de peritos diga cuál es el precio de la expropiación, ellos procederán en consecuencia.
Pero claro, hay una serie de procesos. Y la postura del municipio de San Antonio, muy lejana, con mucha cautela, ellos han dicho, su alcalde, Omar Vera, que hasta que no haya un pronunciamiento judicial ellos no van a manifestarse. Pero ¿qué colaboración ha ofrecido el municipio? ¿Qué contactos han tenido ustedes con ellos?
Mire, en lo que tiene que ver, bueno, con el municipio compartimos en la comisión técnica tratando de buscar un acuerdo. En lo que tiene que ver con el desalojo propiamente tal, al municipio le corresponde, tal como establece la Corte, dotar de albergues para efectos del movimiento de las familias. Por lo tanto, ellos tienen un rol muy protagónico y lo que hace el resto del Estado es concurrir para cumplir con los estándares de ese albergue en términos de seguridad, en términos de dotación, alimentación, en fin. Y en lo que respecta al proyecto habitacional, yo creo que es importante mirar esto en el contexto de una ciudad que tiene muy poca inversión, que ha tenido un desmedro importante en su calidad de vida desde hace décadas y donde todos los recursos que San Antonio ha recibido en los últimos años están ligados con el puerto. El proyecto habitacional que está proponiendo el Ministerio de Vivienda y el gobierno en general es una inversión para San Antonio. Busca no solo resolver el tema de la erradicación de un megacampamento, sino dotar de soluciones habitacionales, además a otros comités de vivienda, además de toda la inversión que corresponde en infraestructura pública, vialidad, áreas verdes, en fin. Que la toma se resuelva por esta vía y que se haga una expropiación donde el Estado va a ser el propietario del terreno, significa para la propia ciudad una importante llegada de recursos en los próximos años que esperamos vaya en favor, y por supuesto que vaya en favor del propio desarrollo de la zona norte de San Antonio, que es la zona más empobrecida de la ciudad.
Gloria Mayra, nosotros escuchábamos más temprano con nuestro corresponsal a pobladores que son parte de las hectáreas que van a ser expropiadas por el gobierno, por lo tanto son parte de esa fórmula de acuerdo con el Ministerio de Vivienda y la celebran, hablan de un hecho inédito, cómo fue la evolución de esta toma para llegar a convertirse en lo que hoy día es, pero sin embargo hay otros medios que citan hoy, por ejemplo la presidenta del Comité de los Aromos 2, que dice que esa y otras organizaciones de San Antonio han sido postergadas en sus demandas habitacionales por falta de recursos, y ella plantea como que se ríen de los que siguen la vía regular. Debemos tomar un terreno para que den soluciones, y eso siempre está y ha estado en el trasfondo de esta discusión también. Ayer Sergio Beriswil, el urbanista, decía: esto es la validación máxima de que la violencia, la ocupación ilegal y el tamaño de la ocupación permiten saltarse la fila. Ayer la ministra vocera de gobierno decía: aquí nadie se ha saltado la fila, pero en estricto rigor, de alguna manera, sí o no.
Yo voy a diferir con esto de que esto signifique saltarse la fila, porque creo que es importante colocar los elementos a que hacen esta situación en particular. Claro. Mire, respecto a los aromos, que no es la única situación que hay en el país, efectivamente los comités de vivienda que van, disculpe, por vías regulares, han tenido que esperar años para efectos de poder tener una solución de vivienda. Y eso habla de un problema macro, de un problema de Estado, de un problema de la política habitacional como se ha llevado, donde el Estado pone prácticamente todo: el terreno, la construcción, la habilitación para que finalmente la familia reciba en sus manos una llave con un lugar que le permita vivir dignamente. Y por supuesto eso toma años. Lo que estamos haciendo en el megacampamento con la solución de la expropiación es un proceso distinto, es un proceso donde las familias asumen una corresponsabilidad concreta en la solución del problema. Ellos van a aportar recursos importantes al proyecto habitacional. Inicialmente, cuando estábamos en la posibilidad de conversación y de acuerdo con los dueños, compraban directamente el terreno. Eso no lo hace ningún comité de vivienda. En este caso, ellos van a aportar un valor que sea referencial respecto de ese precio. Y además, y esto es una gran diferencia con los comités de vivienda, aquí no hay vivienda de por medio, aquí lo que hay es urbanización. El comité de vivienda recibe cada familia o el departamento o la casa. En el caso de, en este caso, lo que reciben los pobladores a través de la cooperativa es un terreno urbanizado. Y un loteo, por supuesto.
Bien, quedamos atentos.
Se entiende la diferencia,
sí, sí.
¿Cierto?
Sí, evidente. Evidente. Uh-huh. Bueno, quedamos atentos a lo que pueda suceder durante la jornada, pendientes de esta acción por parte del Ministerio del Interior y también lo que suceda en terreno. Agradecemos el tiempo con nosotros, Gloria Mayra, delegada del Minbu para la Megatoma.